Hola, esto es Camino de Hierro, un podcast en el que intentamos contar la historia, o al menos una historia o un recorte de la historia del mejor medio de transporte del mundo. Somos Julieta Alcain, Martín Di Tomás y Juan Manuel Carballero. En el episodio de hoy, el tren sanitario.
No estalla como las bombas ni suena como los tiros. Como el hambre, mata callando. Como el hambre, mata a los callados. A los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena. Enfermos que no pagan. Enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica ni es tema que le interese a los políticos ni a los periodistas. Elige a sus víctimas en el pobrerío. Las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derechos, ni dinero para comprar los derechos que no tienen. Ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren.
El Chagas es una enfermedad causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que puede ser transmitida por la picadura de una vinchuca, por transfusiones de sangre infectada o por vía materna en el embarazo. Es una enfermedad endémica en Argentina, Brasil, Paraguay y otros 18 países de América. Igualmente, por los flujos migratorios y por otras razones, hay personas con Chagas también en Europa, América del Norte y otros continentes. La enfermedad se llama así por Carlos Chagas, un médico brasilero que alrededor de 1910 la describió completamente, incluyendo sus síntomas, su vector, su agente causante y su distribución geográfica.
Para, no entiendo nada. ¿Esto no es un podcast sobre trenes?
Sí, aguantame un toque. Te juro que tiene que ver.
Carlos Chagas estaba en contacto con un investigador argentino
que generalmente queda medio relegado en esta historia.
Salvador Massa. Salvador había estudiado medicina en la UBA. Dirigía la Cátedra de Bacteriología del Hospital de Clínicas de esa universidad, pero decidió mover su práctica profesional al norte argentino, donde veía mayor necesidad de diagnosticar y tratar a los pacientes con enfermedades características de esa región. Así que fundó la MEPRA,
la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina,
con la que se trasladó a Jujuy.
Esta historia me encanta. Igual seguimos sin hablar de trenes.
Dios, dame un segundo.
La idea era diagnosticar, pero también investigar las distintas enfermedades de la región noroeste del país y cuán relacionadas estaban con el estilo de vida y las condiciones ambientales de las personas afectadas. A cargo de la MEPRA, Massa tomó una decisión revolucionaria. La instaló en el E600, un laboratorio y hospital móvil que viajaba por las vías del Central Norte.
Un tren, ahí está el tren.
La construcción del E600 estuvo a cargo del Ministerio de Obras y se hizo en los talleres de Tafí Viejo.
Como el club. Yo sé que interrumpo la historia, pero hace 7 episodios que no puedo decirlo y lo de talleres ferroviarios me hizo acordar algo. Hay muchos equipos de fútbol que llevan nombres relacionados con los ferrocarriles.
¡Qué pesado!
Si hablamos de talleres ferroviarios, hay dos muy conocidos, además del ya mencionado Talleres de Tafí Viejo, Talleres de Córdoba y Talleres de Remedios de Escalada. Pero muchos otros equipos tienen los viejos nombres de las líneas previo a las nacionalizaciones o de sus estaciones. Es el caso de Rosario Central y Central Córdoba, ambos de Rosario, aunque para hacerlo aún más confuso, este comparte nombre con el equipo cordobés Instituto Atlético Central Córdoba.
Bueno, como les estaba contando,
el más obvio tal vez es Ferrocarril Oeste, como el primer tren de nuestro país. Pero este tren seguía su recorrido y es por eso que también tenemos varios Ferrocarril Oeste, como el de General Pico, el de Trenquelauquen y el de General Alvear. En la provincia de Buenos Aires podemos encontrar varios equipos más. En Merlo está el Club Ferrocarril Midland, que hoy es parte del Belgrano Sur, el Ferrocarril Urquiza, de Villa Lynch, y el Ferrocarril Sud, de Olavarría, hoy Tren Roca. Más al norte del país está el famoso Central Norte de Salta.
Bueno, Salvador Massa.
El tren de Buenos Aires al Pacífico no se queda atrás y también dio origen a varios clubes como el Sport Club Pacífico de Mendoza o el más literal Club Buenos Aires al Pacífico de la ciudad de Junín, uno de los clubes más antiguos del país.
Bueno, basta. Quiero contar la historia del hospital en el tren.
¿Un hospital en un tren? Me vuelvo loco.
Y claro, porque cuando las personas no tienen los medios para llegar al hospital, lo correcto es que al hospital le crezcan ruedas y llegue a los lugares más recónditos. La idea era que el tren llegara a los pueblos alejados, utilizando la vía del Central Norte, que como ya sabemos, luego tomó el nombre del General Belgrano y que era de trocha angosta. El E600 tenía comodidades para una vivienda, un laboratorio equipado, estufa eléctrica para cultivo, autoclave de esterilización, un bioterio y camilla para exámenes clínicos y electrocardiográficos.
¿Qué?
El E600 no pagaba ningún canon por su circulación y estacionamiento durante el tiempo que estuviera prestando servicio. Al menos al principio, porque ya desde la segunda presidencia de Irigoyen empezó a recortarse el presupuesto para la circulación de este tren sanitario, con la excusa de la situación de crisis económica mundial de la década de 1930. En los siguientes años, el recorte no hizo más que agravarse. Desde 1931, la MEPRA no obtuvo fondos, no se le permitía trasladar pasajeros sin costo ni utilizar gratuitamente servicios esenciales como el telégrafo. Eso fue desvaneciendo la MEPRA hasta la muerte de Salvador Massa en 1946. Para ese momento, el tren llevaba varios años abandonado. Después, la MEPRA siguió funcionando desde Buenos Aires hasta que la dictadura, que empezó en 1955, la disolvió completamente.
Hay quienes dicen que Massa tenía chagas y que esa condición derivó en una complicación cardíaca, que fue la causa de su muerte. Y si bien se sabe que sí murió a causa de una afección cardíaca, no consta en ningún registro que estuviese infectado con chagas, aunque no se puede decir que no haya estado expuesto.
Además, el E600 tenía otro rol importante en la comunicación de la ciencia. Además del hospital móvil, se daban charlas a la población sobre todo lo que se iba conociendo de la enfermedad y su prevención.
Algo así como un podcast de trenes 90 años después.
Me parece que es un poco mucho compararnos con Salvador Massa, ¿no?
El Ferrocarril Central Argentino, que ya saben, hoy se llama Ferrocarril Mitre, también tuvo su actividad sanitaria. En 1936 se creó la Liga Antituberculosa Mutualista del Ferrocarril, que surgió a raíz de la preocupación que existía entre los trabajadores por el avance de la tuberculosis. Los trabajadores aportaban una suma mensual de dinero con el que se mantenía la asistencia médica en los dispensarios de diferentes estaciones a lo largo de la línea, como Rosario, Córdoba y Tucumán.
Pero la Liga también brindaba asistencia odontológica, hacía visitas domiciliarias en los casos en que hacía falta y hasta hacía investigaciones sistemáticas sobre otras dolencias habituales en sus miembros y que complicaban el pronóstico, como la sífilis. Además de ser una experiencia ferroviaria, la Liga Mutualista Antituberculosa también fue una experiencia mutualista exitosa, que garantizaba la salud colectiva e individual antes del surgimiento de las obras sociales.
Pero si hablamos de trenes y salud, es obligatorio hablar de,
me pongo de pie,
el tren sanitario que inauguró la Fundación Eva Perón en 1951 y que fue una nueva forma de atención de la salud. Esta idea surgió de la mano del entonces ministro de Salud, nuestro querido Ramón Carrillo. Carrillo llegó a la tarea pública con ideas totalmente innovadoras en el campo de la salud. Bueno, estaba esperando que me pregunten quién es Ramón Carrillo, pero ustedes ya saben, así que voy para quienes nos están escuchando. Nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Viajó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar medicina, logrando su título en 1929 con medalla de oro.
¿Existe todavía la medalla de oro?
Creo que sí, pero no te dan una medalla de oro, te dan una de un metal común reaburrido.
La cuestión es que a Carrillo le iba muy bien. Y luego de una estadía afuera, estaba ejerciendo como neurocirujano en el Hospital Militar Central. Allí entró en contacto con muchos conscriptos del interior que le contaban problemáticas relacionadas con la pobreza. También conoció a un militar.
Bueno, a varios, porque estaba en el Hospital Militar.
Pero ese militar era Juan Domingo Perón. En 1946, cuando Perón llegó a la presidencia de la Nación, lo designó al frente de la Secretaría de Salud Pública,
que rápidamente fue elevada a ministerio.
Señor doctor Don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado.
Sí, juro.
Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan.
Ramón Carrillo es considerado el padre del sanitarismo argentino. Su idea partía de la base de que la salud pública no debía orientarse hacia los factores directos de la enfermedad,
es decir, los microorganismos como bacterias y virus, sino hacia los indirectos.
La mala vivienda, la mala alimentación y los bajos salarios, entre otros.
Prosigue su activa y eficaz campaña a la Secretaría de Salud Pública. Un contingente de esforzados médicos llega a esas alejadas regiones para cumplir su humanitaria misión.
Fue en su gestión como ministro cuando todo aquello lo pudo llevar a la práctica. En sus 8 años al frente del ministerio, construyó más de 20 hospitales, con una capacidad de más de 22.000 camas nuevas. También se estableció la gratuidad en la atención de los pacientes, los estudios, los tratamientos y los medicamentos.
Pará, no entiendo nada. ¿Esto no era un podcast sobre trenes?
Bueno, uno de los pilares de la política sanitaria del peronismo era que, de nada servían las conquistas sanitarias si no podían llegar a la gente. Es por ello que, en consonancia con la nacionalización de los trenes, en 1951 se puso en marcha el tren sanitario.
Ah, ahora sí.
Tren sanitario Eva Perón, vanguardia de la nueva y trascendente iniciativa, va a abrir rumbos a la cruzada justicialista, concebida e impulsada por Eva Perón, para llevar hasta los apartados centros de trabajo los más modernos elementos de sanidad.
El día que se inauguró el tren, Carrillo dijo: la salud pública no debe tener límites en sus gastos. El límite lo ha de dar la necesidad de curar a todos los enfermos que el país tiene. El objetivo es hacer accesible las políticas sanitarias en cada lugar de la Argentina.
Nuevo símbolo de la Argentina de hoy. El tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país. Dotado de los más modernos recursos asistenciales, llevará a las poblaciones rurales, junto con la revisación médica especializada, sueros, vacunas, placas radiográficas y laboratorio de análisis.
El tren sanitario, por las vías del Belgrano, recorría el país 4 meses al año, realizando análisis y asistencia en todo el país, donde la atención primaria aún no llegaba de forma directa. De hecho, según cuentan, llegaba a muchos lugares donde jamás había llegado un médico.
Por motivos de algunas internas del gobierno y una hipertensión arterial que lo aquejaba, Carrillo se alejó del ministerio. Tras el golpe de Estado de 1955, se radicó en Brasil, escapando de las causas que le hicieron en su contra. Había sido acusado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Su propiedad fue allanada y sus bienes confiscados.
Ramón Carrillo falleció el 20 de diciembre de 1956 tras un accidente cerebrovascular. Poco antes había escrito: si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé la vida. No tengo odios y he juzgado y tratado a los hombres siempre por su lado bueno, buscando el rincón que en cada uno de nosotros alberga el soplo divino.
Argentina fue uno de los pocos países que ha sabido utilizar el sistema ferroviario como herramienta para combatir plagas, implementar prevenciones sanitarias y vacunaciones en las zonas rurales. El ferrocarril tenía un servicio de salud que atendía, fuera de los empleados ferroviarios, a toda la población.
Gracias, Salvador Massa, Eva Perón, Ramón Carrillo y todos los que fueron parte de los trenes sanitarios. Los queremos mucho.
Hoy hablamos de los trenes sanitarios y de lo que significó para el país, en dos momentos distintos, cruzar la salud pública con los ferrocarriles para garantizarle atención médica a toda la población. Porque sobre las vías del tren también viajan la historia argentina y la salud del pueblo.
Este es un episodio especial por dos motivos. Primero, porque amamos los trenes sanitarios. Y aunque hoy no hablamos sobre trochas, locomotoras ni rieles, también forman parte de nuestra historia ferroviaria. Pero además, porque es el último episodio de Camino de Hierro, el podcast en el que tratamos de hacerle honor a un medio de transporte que, a pesar de los traspiés, es emblema de soberanía nacional.
Si te subiste recién y de casualidad, no pasa nada. Todavía podés escuchar la historia de otros 7 trenes argentinos. Y si no, nos vemos en la próxima estación. Gracias por acompañarnos hasta acá.
Che, ¿en serio le vamos a dejar un final tan pancho a este podcast?
Boludo, ¿qué querés? Es un podcast sobre trenes.
Camino de Hierro es una producción original de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Fue escrito por Julieta Alcain, Juan Manuel Carballeda y Martín Di Tomás. La edición estuvo a cargo de Nehuen Cioane. Hasta el próximo episodio.
No, la choco.
Imposible chocarla más.